Estos últimos meses que hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra de Dios desde este púlpito y hemos visto la manera en cómo nosotros pudiéramos ser nutridos por esas motivaciones y ver al final, ver a la postre nuestro carácter modelado por esas motivaciones, de manera que es algo sensible, no es algo ligero, no es algo trivial. Tenemos la encomienda, tenemos la instrucción de la palabra de Dios de poner cuidado en las cosas que motivan nuestro carácter. Y es de eso que hemos estado hablando frecuentemente. ¿Cuáles cosas son las que constituyen nuestro tesoro? ¿Dónde hemos puesto nuestro corazón? Yo creo que todos recordamos un poco la línea expositiva que el Señor nos ha permitido compartir con la iglesia en estos últimos mensajes. Y por la palabra de Dios nosotros nos hemos dado cuenta que bajo la ley del pecado, mi amado, bajo la ley del pecado, nuestro carácter responde al aplauso de los hombres. Nuestro carácter responde al placer del reconocimiento. Responde a la valoración del mundo, a la escala de valores de este mundo. Nuestro carácter, y no solo nuestras emociones y nuestros sentidos, nuestro carácter responde bajo la ley del pecado a estas cosas. Pero el Señor Jesucristo, mi amado hermano, no solo nos ha redimido para su gloria por la eternidad, sino que también hasta hoy, continúa por medio de su Espíritu en el negocio de transformar nuestro carácter a la imagen del suyo. Amén. Eso es lo que el Señor está haciendo con su Espíritu Santo todos los días en nuestras vidas. Transformar nuestro carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él se encarga, mi amado hermano, de respaldar, de garantizar, de apoyar sus demandas a su iglesia. Y como un ejemplo característico de esto, por los desafíos que impone a nuestro carácter, a nuestra confianza, de alguna manera, el Señor nos ha provisto un fuerte respaldo de firmes garantías al comisionamiento de la predicación de su palabra, al comisionamiento de la labor evangelística, mostrando a Cristo y a este crucificado. Y en la mañana de hoy, mi amado, ese es nuestro propósito. A través de la porción que encontramos en Mateo, capítulo 10, yo quiero que usted vaya acercándose a esa porción. Nosotros veremos al Señor proveyendo soberanamente esas garantías, ese respaldo de la labor evangelística. Por eso hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana de esa manera. El respaldo, las garantías de la proclamación evangelística. Yo quiero que usted vaya allí a Mateo 10, capítulo 26. Mateo 10 es un maravilloso capítulo, prácticamente un delimitador de la obra del Señor Jesucristo en medio de sus discípulos, en medio de su ministerio terrenal, donde Él llamó a sus discípulos, donde Él comisionó a sus discípulos, donde Él instruyó, donde Él encargó. Posteriormente, usted y yo vemos un comisionamiento más general, más universal en Mateo capítulo 28. Pero en este capítulo 10 de Mateo, usted ve cómo el Señor llama de manera personal a sus discípulos por sus nombres, y el Señor les comisiona. Y es en este contexto donde nosotros también vamos a estudiar, vamos a ver en esta mañana, vamos a ser edificados. Es mi oración que podamos serlo, edificados para que fortalezcamos nuestro carácter, para que fortalezcamos la convicción del llamado que usted y yo hemos recibido. Mi amado, usted y yo estamos aquí en una iglesia local de gran bendición, pero usted y yo seguimos teniendo un llamado. Usted y yo seguimos teniendo un llamado para ir a predicar a Cristo a las naciones, para ir a predicar a Cristo en medio de las gentes. Y ese llamado no es sin desafío. Ese llamado desafía nuestro carácter. Y muchas veces nosotros nos amparamos en la calidez y en la comodidad de nuestra iglesia local y desoímos este llamado. Y es urgente, amado hermano, que nosotros de tiempo en tiempo, hoy es uno de esos tiempos, el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana poder rectificar de alguna manera. Usted sabe cuando nuestros vehículos viejos se les dañan los pistones, ¿verdad? ¿A qué nosotros los llevamos? A rectificar, ¿verdad que sí? Porque las comisuras internas de allí donde van los pistones, está bien, yo no soy mecánico, pero algunos podrían entender que se desconfiguran, se dañan, y entonces hay que rectificarlos, hay que volverlos a traer a una pureza en la superficie. Usted sabe, más o menos, yo tampoco sé, pero yo entiendo que esto es así. Por lo menos yo vi ver a mi hermano allí asintiendo con la cabeza, más o menos que es así esto. Rectificamos entonces, mi amado hermano, para el carácter de la iglesia, el compromiso de nuestro llamado, porque eso es lo que nos identifica como iglesia de Cristo, que nosotros estemos en comunión constante delante de su palabra para edificarnos como iglesia, pero también que asumamos un compromiso para salir y predicar a Cristo a las naciones. Ese es el compromiso, mi amado hermano, y esta mañana, esta porción, lo que yo pretendo que ella haga con nosotros es eso, es que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé un fuerte, firme respaldo acerca de qué es lo que tenemos detrás, qué es lo que nos está respaldando, qué es lo que nos está respaldando para esta labor que el Señor ha llamado, que el Señor ha puesto en nuestras manos, pero lo ha hecho con un firme respaldo, lo ha hecho con firmes promesas, con firmes garantías. De manera que estamos allí en Mateo capítulo 10, verso 26, en adelante hasta el verso 23, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre y Dios de la gloria, queremos, oh Señor, que tú derrames tu gracia en medio de nosotros, pero que también nos des de tu Espíritu Santo con poder, oh Señor, con el uso de su santa palabra en medio de nosotros, y que ella sea la que se encargue de partir, oh Señor, el alma, partir, oh Señor, nuestro entendimiento, penetrar incisivamente allí en lo más profundo de nuestros corazones y revelarnos tu voluntad. Padre amado, háblanos en esta mañana. Anímanos, aliéntanos, oh Dios de la gloria, pero también, oh Señor, construye con gracia, oh Señor, un sentido de urgencia, un sentido de denuedo en los corazones de tu iglesia. Porque tu palabra es clara, oh Dios de la gloria, cuando nos advierte: aún un poco y el que ha de venir vendrá. Oh Padre amado, nosotros necesitamos continuar predicando a Cristo Jesús, predicándole en medio de las gentes, predicándole en medio de las personas que no le conocen a la manera que lo has revelado en tu palabra, a la manera bíblica. ¿Cuántos desafíos impones en nuestros corazones, oh Dios, para que esto sea para tu gloria? Por eso te rogamos en esta hora que nos ayudes, por Cristo Jesús. Amén. Philip James Eliot, Ed McCooley, Roger Judirian, Pete Fleming, Nate Saint. Probablemente tú no recuerdes esos nombres así de primera instancia, pero posiblemente si yo te digo Jim Elliot, tú rápidamente recuerdas que en el 1956 estos cinco hombres perdieron sus vidas por predicar a Cristo. Entregaron sus vidas por predicar a Cristo. Para ser honesto, yo creo que Jim Elliot no estaría de acuerdo con esa declaración que yo dije al inicio. Perdieron sus vidas. Porque estos hombres de hecho Jim Elliot acuñó una frase que nos ha legado en medio del motor evangelístico de las empresas misioneras contemporáneas. Y Jim Elliot decía, no es tonto perder, entregar lo que de todas maneras vas a terminar entregando un día para ganar aquello que nadie te podrá quitar. De manera que no es, mi amado hermano, una empresa fútil, no es una empresa sin fruto, sobre todas las cosas cuando consideramos el propósito de ese fruto y la naturaleza de ese fruto, que es la gloria de nuestro Dios, el que nosotros invertamos nuestras vidas, si es necesario, para nosotros predicar a nuestro Señor Jesucristo. Esa convicción, mi amado, no es una convicción de carne y de sangre. Esa convicción la colocó en el corazón de aquellos hombres, aquel que lo llamó. Como Elliot, han habido cientos, sino miles de hombres en la historia que han entregado sus vidas terrenales para llevar el mensaje del Evangelio a las naciones. La historia de Elliot, de hecho, es una historia de dimensiones tremendas, porque posteriormente uno de esos hombres que protagonizó el ataque particular a aquel grupo de misioneros terminó pastoreando una de las iglesias que los descendientes de aquellos hombres valientes que predicaban el Evangelio en medio del Ecuador establecieron allí en medio de los nativos, y uno de los perpetrantes de aquel crimen fue luego pastor de una de esas iglesias. Una maravillosa historia, mi amado hermano. El Señor ha sido insistente en fomentar dos cosas en sus discípulos hasta este punto en el que nosotros pudiéramos ver el capítulo 10 de Mateo. No hemos estudiado juntos este capítulo completo, pero yo te animo a que tú puedas estudiar el contexto general, el contexto más amplio del capítulo. Aunque al inicio ya decíamos, el Señor llamó allí a sus discípulos, el Señor les comisionó, les advirtió, les dio pautas, les dio instrucciones. Este capítulo 10, maravilloso, y el Señor insistía allí, fomentando en ellos el arrojo y la valentía que requiere la predicación del Evangelio. El arrojo y la valentía que requiere la predicación del Evangelio. Tendrían que enfrentar a enfermos, a leprosos, a cadáveres, a demonios. Mira cómo lo dice el verso 8 del capítulo 10. Estamos allí en el capítulo 10. Mira el verso 8, cómo lo dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Los discípulos estaban siendo advertidos con este nivel de desafío, con esta carga particular que ellos tendrían en sus manos al ejercer la labor ministerial. Como si esto fuera poco, mi amado hermano, mira el verso 16, para que tú veas la manera en cómo ellos enfrentarían cárceles, azotes, traiciones de familiares cercanos. He aquí, verso 16, leo: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Padres e hijos traicionándose mutuamente, rechazo y escarnio público en todas las ciudades por motivo del Evangelio de Cristo. La labor de estos hombres, la labor de estos hombres y la labor de hoy, hombres hoy que predican, que son enviados por el Señor, familias completas, jóvenes, a predicar el Evangelio por medio de agencias misioneras con las que tenemos el privilegio de relacionarnos, involucrarnos, orar por ellos, colaborar con ellos, porque sabemos la dimensión de la labor que ellos respaldan. Hombres hoy, amado, están enfrentando una labor que es descomunal, es una labor descomunal, es una labor sobrenatural. Es una labor que arrastra una alta factura para su integridad física, para su salud. Desafía sus anhelos, los planes para con sus familias, para con sus hijos. Pero yo quiero que tú sepas, amado hermano, que el valor inherente del Evangelio es suficiente. El valor inherente del Evangelio que es predicado es suficiente. Vale la pena predicar a Cristo entre las personas y tener el privilegio de ver almas rescatadas para la gloria de nuestro Dios. Y ese es el otro aspecto que el Señor Jesucristo fomenta en este momento, el valor y el poder inherente de la proclamación del Evangelio. Y lo vamos a ver en esta mañana por medio de tres aspectos. El primero de ellos, un compromiso con la difusión del mensaje. Un compromiso con la difusión del mensaje. Posteriormente veremos un compromiso con el cuidado del mensajero. Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con el mensaje, con la emisión del mensaje, no tanto con el emisor del mensaje, pero Dios cuida en su palabra de manifestar un cuidado para con aquellos que Él envía. Así que en segundo lugar veremos un compromiso con el cuidado del mensajero y finalmente veremos un compromiso con su integridad, con la integridad y la lealtad del que los está enviando, con la integridad y la lealtad del emisor. Así que vamos a ver en primer lugar un compromiso con la difusión del mensaje, versos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: así que no los temáis, porque nada hay encubierto. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No los temáis. A aquellos que os perseguirán y os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, como dice literalmente la porción. No los temáis, porque un día, mi amado hermano, todo será revelado, todo será traído a luz. Eso es lo que el versículo nos está diciendo, literalmente. El mayor poder de la vileza, el mayor poder, el poder de la maldad, el mayor poder del pecado, mi amado hermano, es lo secreto. Es lo oculto. Y el Señor está amparando esta promesa con un respaldo de que todo será manifestado. No lo temáis. A aquellos que te azotan, a aquellos que te persiguen, a aquellos que te maltratan, que lo hacen en lo oculto, que lo hacen socavadamente. No los temáis. No los temáis. Porque un día todo saldrá a la luz, dice nuestro Señor en su palabra. Un día todo será revelado. No hay nada que no haya ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Si nosotros descansamos en una promesa de que todas las cosas serán traídas a luz, la maldad pierde su valor, mi amado hermano, la maldad pierde su poder. Pero de igual manera, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Ponga atención, por favor, a ese verso 27 conmigo. Lo que os digo en tinieblas. ¿Quién es el sujeto de esta declaración? Lo que os digo en tinieblas. ¿Quién es el sujeto de esta declaración? El Señor Jesucristo, ¿sí o no? Está tácito allí, pero usted y yo podemos leer con toda seguridad lo que yo os digo en tinieblas. ¿Amén? Lo que yo os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, lo que oís al oído, y el contexto continúa, lo que oís al oído de mi parte, lo que oís de mí en lo secreto, en este tiempo, proclamadlo, un día, proclamadlo desde las azoteas. Y llegó ese día, mi amado hermano, y usted y yo estamos viviendo en ese tiempo en el que usted y yo estamos combinados por la misma instrucción de la palabra de Dios a manifestar, a anunciar el Evangelio de Cristo. A anunciar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no se diseñó para lo oculto, para la vergüenza, para lo secreto. El Evangelio de Cristo ha tenido que ser predicado en esas condiciones a causa de la persecución de los hombres. Pero el Evangelio de Cristo no se diseñó para esto, mi amado. El Evangelio de Cristo se diseñó para que toda criatura fuera alcanzada por el poder de la verdad que puede transformar los corazones, que nos puede dar vida, vida eterna, redimirnos, rescatarnos de nuestro pecado. Esa verdad, esa información, esa buena noticia, ese evangelio debe ser predicado, debe ser anunciado, no debe ser secreteado. El Señor Jesucristo está aludiendo a la persecución temporal de su tiempo en este momento. Lo que yo les estoy diciendo en este tiempo al oídos, vendrá hora en la que ustedes deberán vociferarlo, anunciarlo desde las azoteas. Y nosotros con frecuencia perdemos un poquito el sentido de esta porción y concluimos posiblemente en cierto nivel de declaración mística o profética acerca de que nada que el hombre haga quedará oculto. No, nada de lo que el hombre haga quedará oculto. Es más, hasta hemos acuñado un axioma. Si usted no quiere que se sepa, no lo haga. Si usted no quiere que se sepa, no lo haga. Porque nada quedará oculto. Y yo no estoy diciendo que no hay verdad en esto, pero esto no es una verdad absoluta, mi amado hermano. Porque ciertamente todo pecado tendrá sus consecuencias, pero la palabra de Dios dice que hay hombres cuyos pecados se le manifestarán antes del juicio y hay otros a quienes se les evidenciarán después. De manera que no hay una verdad absoluta en esto. Ahora yo quiero decirte, si tú no quieres que se sepa, no lo haga. Déjame usar del axioma, porque hay verdad en ello. No absoluta, pero hay verdad en ello. Lo que pasa, mi amado hermano, es que la porción en Mateo apunta a otras cosas, a otras verdades, no necesariamente a esta declaración. La porción en Mateo apunta a un valor superlativo que el Señor confiere a la proclamación del Evangelio. Todo el contexto de esta declaración en el capítulo 10 está dado en un marco donde el Señor está instruyendo un génesis de la gran comisión. El génesis de la gran comisión, mi amado hermano. ¿Cómo se podría decir? The Great Commission in a nutshell. La gran comisión en una pequeña porción allí, en unos pequeños versículos del capítulo 10, antes de que fuera proclamada gloriosamente en Mateo, capítulo 28. Pero esta es la demanda, mi amado hermano, a sus discípulos. Esta es la demanda a sus discípulos. Y en consecuencia, esta es la demanda para ti y para mí, amado hermano. Que hoy nos toca en el desarrollo cronológico del plan redentor de Dios, no manifestar estas cosas en lo oculto, sino con denuedo y compasión vociferarlo, anunciar el Evangelio de Cristo. Desde las plataformas con las que contemos, desde las plataformas que nos permitan hablar públicamente, universidades, escuelas, capillas en las escuelas públicas. Mi amado hermano, qué gran bendición ha sido para nosotros en nuestro tiempo en Iglesia Bautista Trinidad, que varias escuelas públicas hayan abierto sus multiusos, espacios para mí asombrosos. Yo no sabía que estas escuelas tenían estos espacios tan amplios. Y nos han regalado allí un campo completamente dispuesto de estudiantes y docentes para que le predicásemos el Evangelio de Cristo, para que fuésemos de tiempo en tiempo. Y esto ha sido una bendición, amado hermano. Y yo quisiera tener la capacidad de contagiarte en esta mañana con ese llamado para que tú y yo podamos continuar aprovechando estas puertas abiertas que tenemos como iglesia. Predicar el Evangelio de Cristo en la plataforma que se nos presente. Pero que podamos entender el peso de este llamado, que podamos entender la urgencia de este llamado, amado hermano. Porque este es el tiempo en que nosotros debemos anunciarlo públicamente, no decirlo con temor y con secreto. La palabra de Dios lo plantea de esa manera en esta primera porción, en este primer compromiso con la difusión del mensaje. No los temáis. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse completamente relacionado con la intención de aquellos hombres, evidentemente llegará el momento en que sus corazones serían revelados y la verdadera razón por la que ellos perseguían a la iglesia, perseguían el Evangelio de Cristo. Como usted y yo conocemos hoy el trato escatológico que le fue dado a la nación por parte de nuestro Dios, soberanamente endureciendo en parte sus corazones. No solamente los corazones de ellos serían manifestados, pero el propio Señor Jesucristo se encarga, mi amado. Yo le pedí a usted, mire conmigo, con cuidado, el verso 27. Yo le pedí que lo viera porque es el propio Señor Jesucristo que protagoniza aquí, que protagoniza la difusión del mensaje. Es Él que dice lo que yo os digo en las tinieblas, lo que yo hoy os digo en lo oculto. Y muchas veces después de decirlo, yo tengo que advertirles, cuidado, no digáis a nadie quién soy yo, llegará el momento. Pero lo que yo hoy os digo en lo oculto, llegará el tiempo en que será proclamado ampliamente desde las plataformas. De manera que el Señor Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo protagonizó ese esfuerzo particular de entregar un mensaje que estaba diseñado para alcanzar con su poder transformador a toda criatura, a toda criatura. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De hecho, la palabra evangelismo es una palabra traída casi de manera literal desde el idioma original, la palabra evangelion, que significa anunciar las buenas nuevas, evangelizar, predicar el evangelio, pregonar el evangelio. Mira cómo lo plantea Lucas en Hechos capítulo 14, versos 14 y 15. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os evangelium, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y esa es una porción bastante clara, bastante contentiva de lo que es el evangelio. Tú y yo tenemos que predicar a Cristo hablando acerca de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque las almas son parte de ese propósito general de Dios en su creación. Y es lo que estos apóstoles estaban haciendo en este momento. Esa es la palabra que se utiliza allí. Nosotros os anunciamos. Esa es la palabra. Esa es la declaración. Esa es la intención. Ese es el ministerio que ellos estaban realizando por instrucción del Señor Jesucristo. El anuncio del evangelio, la proclamación del evangelio, fue la labor designada a nosotros, mi amado. Por más que quieran mirar en ello los ángeles, es usted y yo, somos los responsables de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como embajadores del reino de los cielos que nosotros somos, y tal como si Dios rogara por medio de nosotros, nosotros clamamos a las gentes reconciliados con Dios. Ese es el clamor que hacemos de las personas, reconciliados con Dios. Para eso nos llamó el Señor Jesucristo, para eso nos constituyó en nación santa, en pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi amado, el objetivo particular por el que fuiste llamado está explícito en su palabra. No hay que hacer exégesis de eso. Está claro en su palabra para aquellos que fuimos constituidos pueblo suyo, para predicar a Cristo. Pero como decía, mi amado, en la introducción, es preciso recordar que el Señor está comprometido con su palabra antes que estar comprometido con el difusor del Evangelio, está comprometido con la difusión del Evangelio antes que estar comprometido con el difusor del Evangelio. Eso no quiere decir necesariamente, mi amado, que un cristiano comprometido con su palabra no es cuidado soberanamente por nuestro Dios. De hecho, esa es la experiencia y el testimonio, más que la experiencia, el testimonio que tenemos de tantas gentes que es guardada soberanamente por la mano poderosa de nuestro Dios en el proceso de predicar a Cristo, no solamente en su entorno, sino también en otras latitudes. Pero eso no es compromiso de parte de Dios. Eso es gracia y amor incondicional de parte de nuestro Dios para con nosotros. Pero compromiso, mi amado hermano, es con su palabra que la tiene. Amén. El compromiso, si usted entiende lo que es un compromiso, es con su palabra. Dios no tiene compromiso con hombres. Con el único hombre que Dios tuvo un compromiso está hoy sentado a la diestra suya. Pero Dios tiene un compromiso con su palabra, para que ella sea predicada y ella alcance los corazones y ella pueda transformar los corazones. Es con su palabra que Dios tiene un compromiso. Isaías 55, una porción que tú y yo hemos estudiado juntos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envié. Mi amado, a nosotros, con respecto al Evangelio de Cristo, nos es impuesta una gran necesidad. Y hay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Pero el compromiso de nuestro Dios es con su palabra. De manera que hay un compromiso con la difusión del mensaje, mi amado. Hay un compromiso con la difusión del mensaje del Evangelio. Pero también hay un compromiso con el cuidado. Con el cuidado del mensajero. Yo tengo que ser equilibrado en este sentido. Porque si bien su compromiso primario es con la palabra de Dios, para que ella llegue y pueda transformar los corazones, aún a pesar de las almas, aún a pesar de quienes la difunden, hay un nivel de prioridades aquí que tú y yo debemos entender. Dios no acorta su mano para el cuidado de sus hijos. La palabra de Dios también declara cuidado para con sus hijos. Verso 28 en adelante hasta el verso 31, lee conmigo. Dice la palabra de Dios allí: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo lo he dicho muchas veces, esto es preciso que tú y yo entendamos que este no es Satanás. No es Satanás el que puede perder nuestras almas en el infierno, es el Dios soberano. Amén. Es el Dios todopoderoso, Él es el que puede salvar y Él es el que puede perder. Es el Dios soberano, mi amado. Usted sabe, nosotros tenemos una distorsión grave con respecto al infierno y a Satanás. Se nos ha pintado históricamente que Satanás es el matatán del infierno. Y que está allí con un tridente ardiente, pero usted sabe, como todo empoderado del infierno. Y parece que se nos olvida que Satanás también va a ser lanzado en el lago de fuego. Amén. Va a ser lanzado en el lago de fuego. Va a padecer los horrores de la eternidad en el infierno, tal como todo aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Pero si a ti y a mí eso nos causa un prurito en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras emociones, entiende que es porque no conocen a Cristo. Es porque no conocen a Cristo. De manera que tu compromiso es mostrarles a Cristo. Es predicar el Evangelio de Cristo. Porque cuando tú y yo escuchamos eso, se van a perder eternamente en el infierno y van a padecer los horrores del infierno. Y allí el gusano nunca muere. Y allí lo que teme les vendrá. Cuando tú y yo oímos esas cosas, nos da tiriquito. Tiriquito nos da. Es un sinónimo de prurito, ¿sí o no? Tiriquito, ¿verdad? Y decimos, no, espérate, pues yo. Entonces comienzo inmediatamente a pensar en mis padres, a pensar en mis hermanos, a pensar en mis amigos, a pensar en mis más cercanos. Entonces comienza a amontonarse sobre nosotros la carga, el peso de no haberles traído a los pies de Cristo, de no haberles expuesto el mensaje de salvación. Mi hermano, lava tus manos de la sangre de esas personas. Lava tus manos y exponles a Cristo, exponles el Evangelio de Cristo. Que tú estás respaldado. El que te ha llamado, el que te ha enviado, te respalda. El que te ha llamado y te ha enviado y te ha capacitado para presentar el Evangelio de Cristo, para presentar a Cristo y a este en la cruz, ese te respalda. Él tiene un compromiso con la difusión del mensaje. Y Él también nos dice que tiene un compromiso con el cuidado del que lleva el mensaje. No te preocupes por lo que pueda matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Coloca esas dos cosas en una balanza. Coloca ambas pérdidas en una balanza, por favor. Yo creo que tú tienes el raciocinio para hacerlo. Y poder concluir en cuál es la mayor pérdida, la pérdida eterna. No es la carne, no es el cuerpo. Cuando el rey Jaime VI de Inglaterra amenazó con el destierro y con la horca a Andrew Melville, el erudito y teólogo reformador escocés del siglo XVI, la respuesta de Melville fue: tú no puedes desterrar y ahorcar a la verdad. Tú no puedes desterrar y ahorcar a la verdad. Gloria a Dios, mi amado hermano. Tú y yo sabemos que Melville no se estaba inventando esas palabras. Porque la palabra de Dios dice que el Evangelio no está preso. La palabra de nuestro Dios no está preso. Tú y yo podemos caer preso, pero la palabra de nuestro Dios no. Asegúrate que sea por las causas correctas. Si eso llegara a pasar, mi amado hermano, y el discurrir de las cosas que estamos viendo en este tiempo no pareciera distanciarnos mucho de esa posibilidad, que caigamos presos por la predicación del Evangelio. Para mí era insólito, impensable pensar que en Estados Unidos podía ser alguien inmolado por la predicación del Evangelio. Y hace algunos meses ocurrió. Hace algunos meses ocurrió. Un joven predicador, expositor de la palabra, estaba predicando públicamente, estaba predicando. Y una persona le acribilló, sencillamente le acribilló. Todavía hoy yo no he leído acerca de los resultados de esa investigación y si fue por un motivo particular, extremista. Pero usted puede estar seguro, escríbalo, que si esa persona estaba en otra cosa en la calle, posiblemente no le pasa esto. Porque el Evangelio de Cristo impone un desafío en el corazón de aquellos que le han dado las espaldas abiertas al Dios de los cielos. Y el Evangelio de Cristo, mi amado hermano, es como un ácido. Y cuando cae en los corazones no regenerados, la costra de esos corazones hierve. Y cuando hierven, mi amado hermano, mire, son capaces de cualquier cosa en contra de aquel que está vertiendo ese ácido en ellos. Este principio, de todas maneras, mi amado, es un principio perenne, constante, que no es un principio que es un invento de los teólogos de la Reforma. El Señor está instruyendo a los apóstoles aquí en Mateo capítulo 10, diciéndoles: no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. El Señor Jesucristo estaba estableciendo un orden de prioridades, con respecto a su compromiso de cuidado. Primero con la difusión del mensaje, y si para lograr que se difunda sería necesaria la pérdida física de muchos, Él es soberano. Pero también un compromiso con sus discípulos. Cuando el Señor dijo: no teman a los que matan el cuerpo, porque ellos no pueden matar el alma, el Señor no estaba menospreciando sus vidas físicas. El Señor estaba colocando en el nivel de prioridad correcto sus vidas en relación al valor del Evangelio y la propagación del mensaje eterno de redención. Porque la realidad es que hay un castigo de proporciones eternas que no se compara con la simple pérdida de la vida material. Y se llama el castigo eterno, la condenación del alma. Morir, mi amado, no es lo peor que puede ocurrir. Nosotros escuchamos con frecuencia, ¿verdad? Lamentablemente a veces en forma de alaridos. ¡Ay, esto sí es grande! ¿Usted ha oído eso? ¡Ay, esto sí es grande! No, mentira, mi hermano. Lo grande es morir sin Cristo. Eso es lo grande. Eso es lo grande. Cuando usted está delante de un féretro y usted sabe que esa persona partió sin el Señor, eso es lo grande, morir sin Cristo Jesús. Pero de inicio, que cese la vida física, eso no tiene comparación, mi amado, con el valor del deleite eterno delante del Dios que nos ha dado la vida en Cristo Jesús. No hay comparación. Y a usted y a mí se nos ha dado la llave. A usted y a mí se nos ha dado la llave. ¿Qué es en el Evangelio de Cristo? Para que podamos abordar a las personas, para que podamos acometer esa labor, esa empresa que se nos ha asignado delante de los corazones de las gentes. Eso es lo que el Señor está haciendo, mi amado, colocando en el nivel de prioridad correcto las vidas de las almas que han sido llamadas para la predicación del Evangelio. La única noticia que necesitan escuchar hoy los que están muertos en sus delitos y pecados es el Evangelio de Cristo. El Señor lo dice claramente. El Señor fue enfático en aclarar que los hombres no pueden matar el alma. Nuestra naturaleza material les permite a los hombres atentar contra nuestro cuerpo físico, pero cualquier daño que sea infringido a nuestras almas ya excede la capacidad material, la capacidad física del ser humano. Esto solamente es posible en manos de una persona espiritual, en manos de nuestro Dios. Él es el único capaz de tomar nuestras almas y redimirlas por la eternidad o perderlas por la eternidad. De aquí se desprenden dos cosas, mi amado hermano, y yo quiero que usted me siga claramente en cada una de ellas. Primero, usted y yo somos más que simples cuerpos mortales. Somos más que solo carne, somos espíritu. Y a pesar de que hay debates bíblicamente sustentados, vale decir, sobre la naturaleza bipartita o tripartita del ser humano, yo confieso personalmente que soy un adepto de la condición tripartita del ser humano. Usted es carne, usted es alma y usted es espíritu. Usted puede pensar diferente, yo no tengo problema, pero esa es mi postura. Y yo con toda transparencia se lo digo. La palabra de Dios es clara cuando nos dice en 1 Tesalónica capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿cuál es todo vuestro ser? Según la porción allí, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Muy claro, mi amado hermano, en este pasaje, pero también en Mateo. No solamente somos cuerpos terrenales, somos alma eterna. Todos poseemos una. Y todos nos levantaremos, mi amado hermano, de la muerte. Uno para condenación eterna y otros para gloria eterna. Amén. Porque el Señor Jesucristo venció la muerte. Por eso nadie quedará en la tumba, nadie quedará aniquilado por la eternidad. Todos nos levantaremos. Unos para condenación eterna, otros para gloria eterna delante de nuestro Dios. Pero es importante que entendamos esto, mi amado. A pesar de que este nuestro hombre exterior, dice la palabra, se desgasta constantemente, nuestra alma es eterna. Y por eso usted debe tomar una decisión por Cristo, que es lo mismo que tomar una decisión por el destino de su alma. Por eso en esta mañana, si usted está aquí sin Cristo, esa será nuestra invitación al final de la exposición. Que usted pueda tomar una decisión por Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, mi amado, Dios es el único que puede destruir el alma y el cuerpo resucitado en el infierno. Es Dios quien ha creado y es el dueño de las almas. Y un día aquellos que no se levantarán para resurrección en gloria, aún ellos, dice la palabra de Dios, doblarán sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo y conocerán que Él es el Señor. Dios es el único que puede salvar, Dios es el único que puede perder. De manera que como discípulos de Cristo, enviados a predicar el Evangelio de los cielos, tenemos dos razones por las cuales no temer a los hombres. Primero, porque hay uno mayor que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es justamente ese quien nos ha llamado a predicar el Evangelio. Es justamente nuestro Dios quien nos ha llamado, quien nos ha transformado, quien nos ha dado un mensaje, quien nos ha enviado para que lo anunciemos a las gentes, para que prediquemos el Evangelio de Cristo. Pero en segundo lugar, porque ese que es mayor que todos, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ese tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Si usted lee la porción conmigo, usted se va a dar cuenta la ternura con la que el Señor Jesucristo habla y es registrada por Mateo, verso 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Yo te estoy diciendo a ti, descuida con respecto a tu cuerpo, no pueden hacer más de ahí. Pero también te digo lo siguiente, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Y con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre tenga control. Y ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Entonces, de manera evidente, mi amado hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene el cuidado y el tiempo para que uno de esos pajarillos caiga a tierra, de manera que también lo tendrá con respecto a nuestras vidas. Pero finalmente, luego de haber visto ese compromiso con la difusión de su palabra, luego de haber visto ese compromiso con el cuidado del mensajero, es preciso que veamos los versos 32 y 33 de la porción en esta mañana. Un compromiso con su integridad y con la lealtad del emisor, con la lealtad del que ha enviado a predicar el Evangelio. Verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Dios nuestro es un Dios de promesas y de pactos, mi amado. Y es un Dios cuyos acuerdos son inalterables. Aun cuando se traten de promesas o bendiciones condicionales. Cualquiera que en medio de las amenazas de los hombres o de extorsiones o en medio de torturas mantenga su profesión de fe en el Señor delante de los hombres, Él también nos confesará delante de su Padre, dice su palabra. Pero cualquiera que le niegue delante de los hombres, Él también le negará delante del Padre que está en los cielos. Tertuliano, padre de la iglesia primitiva, escribió: el hombre que tiene miedo de sufrir no puede pertenecer a aquel que sufrió. ¿Te hace sentido esto? El hombre que tiene miedo de sufrir no puede decir que pertenece al que sufrió para redimirnos para su gloria. El Señor Jesucristo ha prometido permanecer fiel. Una negación consciente y persistente corresponde sencillamente a una persona que no pertenece a Cristo. Y tú y yo lo conocemos, segunda a Timoteo capítulo 2, tú y yo conocemos esa declaración, esas firmes declaraciones del Señor allí a través de el apóstol Pablo escribiendo a su hijo en la fe. Dice la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, dice la palabra de Dios, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, mi amado hermano, dice la Biblia, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor permanecerá fiel a sus designios para salvar y para restaurar el alma de un pecador arrepentido. De otra manera, mi amado, el apóstol Pedro no hubiera tenido oportunidad alguna. El apóstol Pedro no solamente le negó una vez, no solamente le negó dos veces, el apóstol Pedro le negó tres veces al Señor. Si el Señor Jesucristo no se hubiera mantenido fiel en su compromiso de redimir a este hombre para su gloria, el apóstol Pedro no hubiera tenido oportunidad. Pero usted y yo vimos temporalmente al apóstol Pedro ser un infiel, ser un desleal y negar al Señor Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, usted y yo no podemos concluir cuando veamos la historia de un hermano que ha pecado, usted y yo no podemos sentenciar que esa va a ser su conducta por la eternidad. El Señor puede perdonar, el Señor puede transformar, el Señor permanece fiel. Eso es lo que le ha dicho en su palabra. El Señor permanece fiel ante la declaración que ha dicho que todo aquel que venga en confesión de su pecado encontrará perdón y encontrará restauración. Si alguno hubiere pecado, abogado con altísimas prestaciones tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él permanece fiel. Pero seamos honestos, mi hermano. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. ¿Usted piensa que el Señor ha declarado estas cosas con la intención de establecer un bajadero para el pecado y que Él puede ser burlado? ¿Usted entiende que el Señor permanecerá fiel a una persona que abiertamente, constantemente, a la luz de todo el mundo, descaradamente, insistentemente, sea infiel delante de nuestro Dios? Mi amado, el Señor no declaró esta verdad para abrir un espacio de tolerancia al pecado de los creyentes, al pecado del cristiano. Si usted ha pecado, usted debe venir a los pies de Cristo en busca de su perdón y Él será fiel en perdonar. Si alguno es infiel, el Señor Jesucristo, en términos de incredulidad, Él se mantendrá fiel a su palabra. Solo hay salvación para los de la fe, mi amado hermano. No hay salvación para el infiel y el contumaz que no se arrepiente de su pecado. Dios el Padre no ha hecho pacto con nadie para salvarle. Dios hizo un pacto con su Hijo para redimirnos del pecado. Y las credenciales de estos es que guardan su palabra. El reino de los cielos, mi amado hermano, es para los valientes. Y el Señor nos da razones para ser valientes y no temer. Y como conclusión y aplicación en esta mañana, yo quiero que los repasemos. En primer lugar, porque Él tiene un compromiso con su palabra y no permitirá que ella quede sin fruto. El mensaje del Evangelio debe ser anunciado. Y el Señor garantiza que aquellas enseñanzas que comenzaron a compartirse en los aposentos y en lo secreto, un día se pregonarían desde las azoteas. Hoy el Evangelio requiere ser anunciado desde todos los medios posibles. Yo no soy partidario de una iglesia virtual, de una iglesia remota, pero yo reconozco que esos medios pueden ser utilizados para que el Evangelio alcance muchas vidas, para que el Evangelio alcance las almas de aquellos que recónditamente no tienen un acceso a la sana doctrina, pero sí pudieran tener un acceso a una grabación, a una exposición posterior de este mensaje en esta mañana, como ejemplo. Él tiene un compromiso con su palabra y con la difusión de su palabra. En segundo lugar, mi hermano, porque Él tiene un compromiso con el cuidado de sus hijos. Y ninguno de nosotros morirá en la víspera, mi hermano. A mí me encanta esa máxima. Ninguno se muere en la víspera, mi hermano. El Señor tiene nuestros días en sus manos. Amén. Dios completará la obra que Él ha comenzado en nosotros. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Y si ni siquiera un pajarillo cae, mi hermano, a tierra sin su autorización, ¿cuánto más nosotros, que valemos más que muchos de esos pajarillos? Dice su palabra. Pero finalmente, porque Él tiene un compromiso con su fidelidad, el respaldo de la predicación evangelística, el respaldo de la labor evangelística, es su fidelidad, su lealtad. Dios ha sido y será un Dios fiel a sus designios y a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Si su mensaje será anunciado y pregonado, tú puedes estar seguro que será escuchado. Él se asegurará de esto. Si sus hijos serán guardados para que este mensaje pueda llegar a quienes necesitan escucharlo, tú puedes estar seguro que sus hijos lograrán llevarlo. Él se asegurará de ello. Si nosotros le confesamos delante de los hombres, tú puedes escribirlo en tinta indeleble, mi hermano. Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Dios respalda al que ha llamado a predicar el Evangelio. A ti y a mí nos toca salir y predicar a Cristo. Padre y Dios de la gloria, queremos darte honra, queremos honrar tu palabra en esta mañana. La manera de hacerlo, Dios del cielo, es albergando de nuevo y anhelo por la oportunidad de predicar a Cristo, por la oportunidad, oh Dios de la gloria, de hablarle a otros acerca del Evangelio, por la oportunidad de ministrar, oh Señor, el Evangelio de salvación. El Evangelio que es tu poder, oh Dios de la gloria, para salvación a todo aquel que cree en Él. Oh Padre y Dios Todopoderoso, cuando nosotros éramos enemigos tuyos, tú nos alcanzaste con ese Evangelio. Tú trastornaste, oh Señor, nuestros corazones y nuestro entendimiento. Y hoy nosotros rogamos que tú hagas de igual manera por medio de esta tu iglesia. Padre, mira las almas de los que estamos sentados aquí, oh Señor, de los que te estamos sirviendo de alguna manera. Pon de nuevo en nuestros corazones, en nuestros labios. Ayúdanos a redimir el tiempo en pro de esto, en procura de esto. Redimir nuestro tiempo, organizar nuestro tiempo, adecuar nuestro tiempo, nuestras prioridades, oh Padre amado, para que nosotros podamos dedicar con intención, con pasión, oh Señor, nuestras vidas para la exposición de Cristo Jesús. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a vivir vidas conforme a esto, pero que esta intención de aplicación práctica en nuestras vidas no suplante, Padre amado, a la voluntad de predicar tu palabra. Que podamos predicar tu palabra, oh Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Oh Dios del cielo, cuán indignos somos, oh Señor, de ser hechos ministros, embajadores del reino de los cielos. Ayúdanos, aclara, oh Dios de la gloria, nuestros pensamientos para entender el compromiso que tú has puesto en nosotros. Y que podamos involucrarnos, oh Señor. Que podamos involucrarnos, Padre amado. Con pasión, con denuedo. Con intención, con misericordia, con compasión de aquellos que se pierden. Oh Dios de la gloria, si en esta mañana estamos delante de alguno en esa condición. Si hubiere aquí alguna persona, algún alma, oh Señor, en esa condición. Ayúdanos a involucrarnos en el ejercicio inmediato de la exposición de Cristo. Ayúdanos a acercarnos a sus corazones. Aun cuando no haya una declaración pública de fe, oh Dios del cielo, ayúdanos a inquietarnos, oh Señor, por las almas. De aquellos que conocemos que están aquí sin Cristo. Posiblemente porque conocemos sus vidas, porque le hemos invitado, oh Señor, o porque sabemos que todavía no han tomado una decisión de fe por Cristo Jesús. Mueve sus corazones, oh Señor. Trae convicción de pecado, oh Señor, a sus vidas en este momento. Trae convicción de juicio y de justicia, oh Dios de la gloria. Todos orando con la cabeza baja y con los corazones inclinados delante de nuestro Dios, en intercesión por cualquier alma que esté aquí en este lugar, en esa condición, sin Cristo. La iglesia orando, yo te invito en esta mañana, si tú estás aquí en esta condición, si tú estás aquí y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si tú has sido expuesto en esta mañana junto con la iglesia al altísimo, al elevado compromiso de la predicación del Evangelio, de la profundidad de la predicación del Evangelio, de la dimensión de esta instrucción, si tú estás aquí como un objeto potencial de esa predicación del Evangelio, yo clamo a Dios, mi oración es delante del Dios y Padre en esta hora, para que Él pueda hablar a tu corazón. En esta mañana, si tú estás aquí sin Cristo, yo te invito para que tú reflexiones en la condición espiritual de tu corazón delante de tu Dios creador. Y tú puedas invitarle a venir a morar en tu corazón en la persona de tu Espíritu Santo y Él pueda sellarte para vida eterna. Tú debes venir arrepentido a los pies de la cruz de Cristo. Esa cruz que ha sido expuesta esta mañana, esa cruz donde nuestro Señor Jesucristo colgó, derramando su sangre, entregando su vida para redimirte del pecado, para redimirte eterna y efectivamente del pecado y de la condenación. Por eso, si tú estás aquí en esta mañana, yo te invito a que tú hagas esta oración en tu corazón, en tus propias palabras. Padre, mira mi corazón, yo sé que soy pecador. Yo reconozco que soy pecadora. No conozco muchas cosas más, pero sé que necesito de Cristo Jesús. Mira mi necesidad de Cristo. Mira mi necesidad de Cristo en esta hora. Dios y Padre Santo, recíbeme como tu hijo, como tu hija. Ven a morar a mi corazón en esta hora. Me arrepiento de mis pecados, estoy dispuesto a darle la espalda a mi pecado. Mira mi corazón. Ora de esta manera, en esta mañana. Ora con fe en las promesas de su palabra, en las promesas de salvación y vida eterna que su palabra contiene para ti, que su palabra te ofrece por medio del Evangelio de Cristo. Es por medio del oír que es provista la fe. Y tú necesitas venir en este momento a la cruz de Cristo con arrepentimiento y en fe. Fe en la obra de la cruz. No solamente una obra mítica, histórica. Una obra real. Una obra que transforma vida y puede transformar la tuya en esta mañana. Si tú has orado de esta manera, si tú has orado de esta manera, yo quisiera dar gracias a Dios por ti y toda la iglesia quiere dar gracias a Dios por ti. Pero simplemente te voy a pedir que allí donde tú estás, en el silencio de tu asiento, mientras toda la iglesia con sus rostros inclinados siguen orando al Dios y Padre, Yo quiero que tú me levantes la mano para yo orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien en este lugar, en esta mañana, que pueda decir, mire mi mano, pastor, ore por mí? Yo recibo a Cristo, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien en este lugar que haya recibido convicción de pecado en esta mañana y que quiera decirnos, yo estoy dispuesto a entregar mi vida a Cristo? ¿Hay alguien así en este lugar? Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra, oh Dios de la gloria. Gracias por la eficacia de ella, oh Señor. Gracias porque ella es viva y penetra hasta nuestros corazones, oh Dios, y nos da convicción. Aún a tu iglesia nos da convicción de la necesidad que tenemos de reasumir el compromiso evangelístico. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, bendícenos. Más que cárganos, oh Dios, con este compromiso, bendícenos con este compromiso, porque es una bendición predicar a Cristo Jesús. Es un privilegio predicar a Cristo. Haznos dignos, oh Señor, de esa proclamación. En su nombre te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.